Hola, hoy vamos a meternos en una historia que, bueno, muchos conocemos, la de Abraham y Sara, pero desde una perspectiva particular.
Así es, una que invita a reflexionar bastante, ¿no?
Exacto. Nos basamos en una exposición del pastor Diego T. El título era algo así como Abraham y Sara, esperando en las promesas de Dios. Y justamente eso queremos explorar hoy. ¿Cómo ellos? Ya en una edad muy avanzada, recibieron y vivieron promesas de Dios que eran, bueno, cruciales. Vamos a desglosar un poco los puntos clave de esa charla.
Me parece perfecto.
El objetivo es ver, a través de ellos, esa idea que parece central en la exposición del pastor T, que las promesas divinas no tienen fecha de caducidad por la edad, y cómo eso le da otro sentido a la idea de plenitud en la madurez.
Claro.
Y para que tengamos una idea de la magnitud, pensemos en las edades que se mencionan, según esta fuente. Abraham 75, Sara 65, luego 90, 100, hasta 127 y 175 años.
Son números que impactan de entrada.
Totalmente. Ya te ponen en otro marco temporal.
Sí, y lo fascinante de entrada al abordar esto como lo hizo el pastor T, es cómo choca de frente con muchas ideas que tenemos sobre envejecer.
¿Verdad? Como que lo grande pasa en la juventud.
Exacto. Vivimos en una cultura que asocia los proyectos importantes, las, digamos, las aventuras nuevas, incluso la intervención divina fuerte, con ser joven, con la energía del principio. Y esta historia propone algo muy distinto. Presenta la madurez, la vejez, no como un declive o una espera nomás, sino como un escenario vital, un lugar donde pueden pasar cosas transformadoras.
Y donde se cumplen promesas clave.
Justamente, es un mensaje que, como sugiere la fuente original, resuene mucho con quienes buscan propósito, significado, a lo largo de toda la vida, no solo al comienzo.
Bueno, arranquemos por el principio que marca la exposición. Dios se acerca a Abraham. Promesas enormes. Él tiene 75 años, Sara 65.
Detenerse ahí es clave.
Sí, porque no son ningunos jovencitos empezando. Hoy estarían jubilados, o casi.
Totalmente.
Y justo ahí reciben promesas de una descendencia incontable, de una tierra, de ser bendición para todos. La fuente lo ve como algo fundamental, no un detalle. ¿Qué sugiere sobre por qué a esa edad?
Es que esa es la pregunta central, creo yo. La edad aquí no es solo un dato, es un elemento teológico fuerte en la interpretación que se presenta.
Ajá.
Al empezar este pacto a los 75 y 65, se marca desde el inicio que esto no va a depender de la fuerza humana, no, ni de la fertilidad natural, ni de la vitalidad juvenil. El pastor Teu seguramente argumentaba que esta elección de tiempo subraya la soberanía de Dios. Es como si Dios dijera, esto va a ser tan increíble que nadie va a decir, ah, fue por ellos, va a ser claramente mi obra.
Entiendo. Pone la fe en el centro absoluto desde el minuto cero.
Exacto, porque la promesa biológicamente para Sara a los 65 y para tener esa descendencia como estrellas, partiendo de esa edad, parece imposible.
Claro.
Entonces la única base, la única esperanza, es confiar en quien promete. No hay otra.
O sea que la edad avanzada no es tanto un obstáculo que Dios tiene que superar, sino quizás la condición elegida para mostrar la magnitud de la promesa y de la fe que se necesita.
Podría verse así, sí, una condición que magnifica todo.
Y esto se suma a otro factor que seguro la exposición tocó, el tiempo, la espera.
Uf, fundamental.
Porque entre esa promesa inicial y el nacimiento de Isaac, que es como el cumplimiento más esperado, pasan 25 años.
25 años.
Abraham ya tiene 100, Sara 90. ¿Cómo se interpreta esa espera tan larga en la fuente? ¿Qué le suma ese cuarto de siglo al mensaje?
Le suma una capa de profundidad tremenda. Esos 25 años hacen que la fe no sea solo creer en un momento, sino perseverar, sostenerla.
Claro, no es un chispazo.
Para nada. Imagínate mantener la esperanza durante 2 décadas y media, mientras el cuerpo envejece más todavía y la promesa parece cada vez más ilógica, humanamente hablando. Es fuerte.
Sí.
La exposición seguro enfatizó eso. No fue una espera pasiva, sentados. Fue un proceso activo de confiar día a día, año tras año. Con dudas, seguro, quizás burlas, y la propia biología en contra. Si conectamos esto con el panorama general, ese tiempo prueba la fe misma. Muestra que la relación con Dios no siempre es gratificación ya, que a menudo pide una paciencia tenaz, una resistencia espiritual que se forja justo ahí, en la espera larga.
La edad ya era un desafío.
Y la espera lo multiplica.
Exponencialmente.
Y acá es donde, como se dice, se pone realmente interesante. Llega el cumplimiento. Bueno, parcial, el de la descendencia. Abraham 100, Sara 90.
El momento cumbre.
La fuente usa estas edades no como un dato más, sino como el clímax que ilustra la idea central. Es fácil leerlo rápido, pero imaginar una mujer de 90 dando a luz por primera vez rompe todo esquema.
Totalmente. ¿Cómo desglosa la exposición este momento? ¿Qué implicaciones tiene que pase justo ahí tan tarde?
Es que este es el corazón del argumento que parece presentar la fuente, ¿no? El nacimiento de Isaac a esas edades se ve no solo como un milagro, sino como la prueba irrefutable.
¿De qué?
De la fidelidad de Dios, que actúa fuera de nuestros límites de tiempo y biología. Es la demostración clara de que sus planes no dependen de nuestros calendarios, ni de lo que creemos posible. Que ocurra tan tarde, después de 25 años esperando, y cuando ya no había posibilidad humana alguna, eso magnifica el mensaje. La fuente de esto es solo divina.
Y eso conecta con la audiencia original.
Exacto. Para esas mujeres mayores a las que hablaba el pastor T., este punto es vital. Valida su propia etapa de vida. Les dice, usando a Abraham y Sara, que la edad no limita la acción de Dios.
Que la plenitud, como la llama la fuente,
no es solo para los jóvenes. Puede aparecer de formas sorprendentes, inesperadas, en la vejez. Ese cumplimiento tardío se vuelve un símbolo potente de esperanza contra toda desesperanza.
Y es clave notar, creo, que la historia, según la interpreta la fuente, no termina ahí, con el bebé milagroso.
No, para nada.
La relación de Dios con ellos y el despliegue de las promesas sigue mucho después. La exposición menciona que Sara vive hasta los 127 años. ¡127!
Una vida muy larga.
Y Abraham llega a los 175. O sea que incluso después de que Sara muere, Dios sigue tratando con Abraham por... ¿cuánto? Otros 38 años.
38 años más.
Guiándolo, reafirmando promesas, viendo cómo se desarrollan otras partes del plan. ¿Qué nos dice esa longevidad y esa continuidad según la fuente?
Esa extensión de tiempo es fundamental para captar la perspectiva que ofrece la fuente. Si todo terminara con Isaac naciendo, bueno, sería un evento increíble, pero quizás aislado.
Claro.
Pero la longevidad de ambos, y sobre todo que Dios siga con Abraham hasta los 175, eso demuestra que el compromiso de Dios no era para un solo evento, era para toda la vida.
Abarca décadas y décadas después del momento cumbre.
Exacto. Sugiere que el propósito divino no se acabe en un highlight, sino que es un acompañamiento constante, una relación que sigue, que madura, a lo largo de toda la vida, incluyendo la vejez más avanzada.
Los 127 de Sara, los 175 de Abraham, no son solo récords.
Son testimonio. Testimonio de una fidelidad divina que sigue, que actúa, hasta el final. Y esto refuerza directamente la idea central del pastor T. Dios no solo cumple promesas a los jóvenes. Su plan, su propósito, abarca activamente a los que la fuente llama adultos en plenitud. Valida cada etapa.
Entonces, si tratamos de resumir el núcleo del mensaje que comunicó el pastor Diego T. en su charla, basándose en esta lectura de Abraham y Sara, ¿cuál sería la idea principal? ¿Qué nos deja esta historia vista así?
El mensaje central, me parece, es uno de esperanza radical. Y de redefinir el propósito de la vida. La historia de Abraham y Sara, como la presenta la fuente, es un testimonio poderoso de que la edad, los años que uno tenga, no son una barrera para que Dios actúe, ni para recibir y vivir el cumplimiento de sus promesas.
Desafía la idea cultural de que la vejez es repliegue.
Totalmente. Refuta esa idea de que la vejez es sí o sí un tiempo de menos relevancia o de solo esperar el final. Al contrario, la fuente la muestra como una etapa que puede ser vibrante, donde la fe se prueba y se demuestra, donde se pueden vivir milagros.
Y donde la relación con lo divino sigue activa.
Activa y significativa. Es un llamado a no descartar ninguna etapa de la vida como menos valiosa o menos apta para el propósito de Dios.
Recapitulando los puntos clave que resalta la fuente. Promesa gigante a los 75 y 65.
Sí.
Luego, espera de 25 años que prueba la fe.
Durísimo.
Cumplimiento que desafía la naturaleza a los 100 y 90.
Impresionante.
Y finalmente, una vida que sigue en relación activa con Dios hasta edades extremas. 127 y 175 años.
Cada etapa refuerza esa idea central.
Que los planes de Dios operan en otra escala de tiempo y con otra lógica, ¿no? Que va más allá de nuestras limitaciones.
Exacto. Y si miras todo el arco, desde la llamada hasta la muerte tan avanzada, se consolida esa imagen de un compromiso divino que no cambia con los años humanos.
Las edades extremas no son anécdota.
Son parte integral del mensaje, según esta interpretación. Subrayan la constancia, la paciencia de Dios y la posibilidad de vivir con propósito hasta el último respiro.
Esta perspectiva tiene implicaciones, bueno, importantes, sobre cómo vemos las etapas más avanzadas de la vida.
Sin duda.
En un mundo que a veces glorifica tanto la juventud y le teme envejecer, encontrar en una fuente así una valoración tan profunda de la madurez y la vejez es bastante contracultural.
Muy.
Ofrece una visión donde esas etapas no son de caída, sino de potencial, de continuidad, de significado, incluso de ver promesas cumplidas después de mucho esperar.
Totalmente. La narrativa, interpretada así, valida la experiencia de vida de la gente mayor. Les recuerda o les informa que su tiempo sigue siendo valioso, que su relación con lo trascendente puede seguir siendo dinámica, que la plenitud no tiene edad límite. A la luz de Abraham y Sara, la idea de un propósito continuo, de seguir siendo parte activa de un plan más grande, incluso muy mayor, deja de ser solo un pensamiento lindo. Se ancla en un precedente fuerte dentro de esta tradición. Es una afirmación de la dignidad y el potencial de cada etapa.
Bueno, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, basada en la exposición del pastor Telik por Abraham y Sara, nos gustaría dejar una pregunta abierta. Algo para la reflexión personal que surge de todo esto.
Adelante, me parece una buena forma de cerrar.
Si tomamos en serio esta idea central, que extrajimos de la fuente que las promesas y el plan divino realmente no tienen fecha de vencimiento asociada a nuestros años, como parece mostrar la historia de Abraham y Sara, esto plantea una pregunta importante. ¿De qué manera podría transformar nuestra propia visión del envejecimiento, ya sea el propio o el de la gente que nos rodea? Y de nuestro propósito futuro.
Es una pregunta fuerte.
Sí. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud hacia los años que vienen si de verdad internalizamos que cada etapa, incluso la que parece más limitada o tardía, puede ser un tiempo de espera activa, de cumplimiento inesperado y de conexión significativa con un propósito que no supera?